Escucha 2.2 Radio, la emisora Escuela Municipal de Tres Cantos.
Esto ocurría el miércoles en la hora 2.2.
Bueno, pues vamos allá con este primer invitado que tenemos en este programa especial con motivo del aniversario de Tres Cantos aquí en la hora 2.2 en este miércoles 19 de marzo. ¿Sabían ustedes que antes de que, bueno, pues empezaran a llegar las primeras familias a lo que ahora serían pues, los sectores descubridores, literatos, músicos, había ya vecinos en... aquí en esta zona, exactamente en Soto de Viñuelas? Eran pocos, pero la verdad es que digamos que fueron los verdaderos pioneros, esos primeros vecinos que llegaron a esta zona para habitarla. El caso es que hoy hemos querido invitar a uno de esos pioneros, a Carlos Teruel, que llegó, fíjense, en el año 1974. Carlos Teruel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Buenas, buenas tardes.
Bueno, en esta conversación que vamos a tener con Carlos, pues tenemos la ayuda de Cecilia Ruz, que, por cierto, ¿tú cuándo llegaste aquí a la ciudad?
Yo vine en el año 2002.
Bueno, pues un poquito más tarde, pero también obviamente forma parte de esta emisora y además muy involucrada en la vida social y cultural del municipio. Carlos, cuando llegaste fue 1974, ¿cómo fue esto de instalarse en esta ciudad?
Sí, realmente nos instalamos de manera permanente en el 74. Ya veníamos viniendo fines de semana a Soto Viñuelas, donde teníamos lo que entonces era segunda residencia. Uh-huh. Éramos, yo tenía 7 años todavía, o 6 años incluso, cuando empezamos a venir, porque el chalet se empezó a construir en el año 71, 72, ¿no? Además, la cuestión es que mi padre era arquitecto también, y entonces él proyectó el chalet y lo construyó. Uh-huh. Y la cuestión fue, pues vivíamos en el centro de Madrid, sobre todo la que puso, recuerdo, más presión, pues por lo que fuera, porque había sido urbanita toda la vida y estaba cansada. Fue mi madre, quería que nos criásemos en un ambiente más bucólico y campestre, y hizo presión y nos vinimos a vivir de manera permanente en el año 74, lo cual era entonces una verdadera aventura.
Desde luego, es que además vaya cambio, porque de vivir en una gran ciudad con todas sus cuestiones negativas, polución, tráfico, etcétera, pero también positivas, ¿no? Que también tienes muchas más cosas a mano, a venirse aquí en mitad de la nada, porque entonces, en la década de los 70, era venirse prácticamente a mitad de la nada. Hablemos de que no había comercios, no había servicios.
Sí, no había nada, efectivamente. A ver, el perjuicio realmente era para los adultos. Para nosotros, que teníamos 5 y 6 años, pues era el paraíso, ¿no? Era venir aquí, estar, ver vacas, ver conejos, ver, tener un perro por primera vez, lógicamente, en Madrid. No, y bueno, a nosotros nos fuimos dando cuenta de un poco de la dureza de esa vida un poco más adelante. Realmente con 5, 6 o 7 años era el paraíso.
Una aventura, o sea, diaria.
Entendemos entonces que esos primeros años son un bonito recuerdo, ¿no?
Sí, por supuesto son un bonito recuerdo. Hombre, aunque solo sea porque éramos más jóvenes, pero por más cosas. Mis padres, por desgracia, ya hace muchos años que no están con nosotros, y efectivamente, uno se acuerda de aquellos años pues con mucho cariño, efectivamente.
Uh-huh. Una cuestión, Carlos, porque me gustaría que nos hicieras la foto de cómo era Soto de Viñuelas en aquel entonces, años 70, en comparación con ahora, que ya es una población mucho más grande, con sus zonas de duplex, chalés, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cuántas familias erais en el año 1974-75?
Sí, no sé exactamente, pero vamos, yo creo que habría 10-15 chalés como mucho. Y bueno, yo de hecho tengo por ahí fotografías, tenemos fotografías donde cuando vinimos las calles no eran calles, o sea, no estaban asfaltadas, no tenían nombre, no había farolas, no había nada.
Recogida, o sea, de basuras, por supuesto, tampoco.
No, de hecho, efectivamente, las basuras se tiraban en un vertedero que estaba aproximadamente donde ahora está la BP. Uh-huh. Y luego, pues de ahí alguien la recogería periódicamente, pero no mucho tampoco, creo recordar.
Recordemos, o sea, que eran los años 70, que no es como ahora,
sí,
¿no?
Sí.
Que todo esto está como más obligado. Sí, obviamente, claro, es que era muy diferente a lo que es ahora Soto de Viñuelas.
Sí, sí, ahora es una urbanización como cualquier otra, con aceras, con árboles, con calles, realmente. Los árboles prácticamente los plantamos nosotros, a las calles les pusimos nombre nosotros, me acuerdo que se hizo una especie de reunión comunitaria y cada uno eligió el nombre de su calle. A la nuestra le pusimos Monte Perdido.
¿Por qué?
No, yo quería, se hizo votación en casa y yo quería Mulhacén, pero estaba pillada ya, o sea,
había que buscar una segunda opción.
Es una de las que está más cerca al King's College y bueno, pues la segunda opción fue Monte Perdido, ¿no? Pero bueno, eran nombres de montañas, ¿no? Y de puertos, Peñalara, Sompor, etcétera.
¿Cómo os organizabais para las cosas, para las provisiones de la casa? Porque había que comer.
Pues desplazándose a Madrid directamente.
Siempre a Madrid.
O sea, sí, es que entonces además tampoco te traían las cosas a casa, o sea, realmente...
No había delivery.
No había.
O sea, una vez a la semana, pues mi madre cogía el coche, se iba a Madrid y hacía la compra y veníamos. Claro, sí, había otras cosas igual de difíciles, por ejemplo, no teníamos teléfono. O sea, tardamos bastante tiempo en tener teléfono, ¿no? Lo cual para gente como mi padre, para un profesional como mi padre, pues era realmente un problema. Había una cabina en el Pinar y si querías hablar por teléfono tenías que andar 4 kilómetros, llegar a la cabina, echar tus moneditas y hablar por teléfono.
Estamos hablando del Pinar, ¿de qué Pinar? ¿Del Pinar que
hay
al lado de la carretera?
Que está al lado del Colegio Pino Sierra, etcétera. Ahí estaba, justo en la curva de la entrada sur, ahí estaba la cabina.
Sí, sí, sí. Vamos, una aventura todos los días si querías hacer una llamada. Imagino que en una situación como esta, en la que hay pocos vecinos, hay, digamos, un sentido común, ¿no? Hemos hecho esta decisión de venirnos hasta aquí. ¿Cómo era el ambiente entre los vecinos de Soto de Viñuelas?
El ambiente era, pues, el ambiente, supongo que de un pueblo pequeño. O sea, realmente nos conocíamos todos, éramos todos amigos. Y teníamos todos una relación muy cercana, o sea, sobre todo los que vivíamos permanentemente. Luego había mucha gente pues que era su segunda residencia, ¿no? Pero bueno, nos conocíamos todos igualmente. O sea, si te cruzabas con alguien no podías dejar de saludar, eso enseguida, vamos, es más, es que conocerías el coche, la moto o la bicicleta, o sea...
O incluso si se ponía a canturrear por la calle, ¿no? Al lado de tu casa y tal, o iba con el perro también.
Efectivamente.
Una cuestión, porque, claro, vosotros estáis aquí en esta zona y de repente empieza a construirse Tres Cantos, ¿no? ¿Cómo llegó, digamos, esta aparición de los primeros obreros? Empiezan las primeras viviendas a ponerse calles, claro, que eso fue lo primero. Imagino que con un sentimiento de, bueno, vamos a ser unos cuantos más, ¿no?
Aquello fue la verdadera aventura, cabría decir, porque todavía éramos muy niños y nos encontramos con un parque de atracciones gigante que eran las obras de Tres Cantos. que algún guarda de las obras se acordará con menos alegría que me estoy acordando yo.
¿Pero qué pasaba? ¿Que os metíais en las obras? Así,
claro,
en los obreros, en los que nos daban los obreros.
Nos metíamos en las obras, nos metíamos en la alcantarilla. Yo recuerdo haber bajado arrastrando el culo desde la Torre del Agua hasta el depósito que hay abajo, porque dentro hay un túnel, debajo de las escaleras hay una visitable. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues para un niño de 10 años que teníamos, o de poco más, pues... aquello fue la segunda aventura, o sea, efectivamente.
Era un parque de diversiones.
Era un parque de atracciones, ya os digo.
también un poco de alivio, ¿no?, para los adultos, ¿no?, porque, bueno, también eso supone que ya empiezas a vas a poder tener alguna tienda, ¿no?, cerca de casa, ¿no?, te habrá que irse a Madrid, ¿no?, una cafetería, algún bar, ¿no?
Sí, efectivamente, así fue, ¿no? Recuerdo, estaba oyendo antes el tema de los estudios de cine, ahí estaba la primera cafetería donde se podía ir, porque estaba dentro de los estudios. Entonces, efectivamente, pues si te querías tomar algo, ibas desde Sotoviñuelas allí, porque antes de eso no, antes de eso teníamos un supermercado en la zona de los pisos, que está en la parte alta de Sotoviñuelas, y eso pues era, lo utilizábamos como bar y como centro de reunión, como centro cívico social, vamos, efectivamente.
A mí me gustaría preguntarte, antes de entrar con el tema del lado más profesional tuyo, ¿no?, que es el de arquitecto, preguntarte por también, comentabas que claro, esto estaba en mitad de la nada, en mitad, mejor dicho, de la naturaleza, a un paso del Pardo y tal, bueno, pues esa conexión con la naturaleza debe ser total, ¿no?, de que muchas veces os encontráis con animales del campo que se acercaban a vuestras casas o que veías de manera mucho más fácil que de lo que es ahora.
Sí, teníamos relación más o menos cercana, pues como estamos de hecho tan próximos a la cerca del castillo de Viñuelas, pues ahí había gamos, había jabalíes, conejos muchísimos. De todas formas, de aquella, como los animales estaban más en... como tranquilos, les estorbábamos menos, efectivamente. Curiosamente, a ese tipo de fauna salvaje probablemente era más difícil verla, ¿no? Nosotros sí que veíamos conejos, veíamos vacas, veíamos todo ese tipo de animales. Para ver gamos, ciervos, jabalíes, había que entrar dentro del castillo, que lo hemos hecho alguna vez y los hemos visto, sí.
Bueno, ahora yo creo que casi si te acercas a una zona de justamente el límite, ¿no?, del monte de Viñuelas, que no se puede entrar dentro porque es un coto privado de caza, yo creo que a veces hay un sitio donde hay una especie de... una encina, creo que es, y tal, que casi los gamos hasta te posan. Yo creo que están tan acostumbrados a que pase cerca por allí.
Sí, sí, yo los he visto. De hecho, yo ando con la bici por ahí y efectivamente me asomo y alguna vez he visto alguno.
Muy cerca. Bueno, hablemos de esta otra parte tuya, porque, bueno, pues tú eres arquitecto y, bueno, pues también aquí, digamos, que trabajaste, ¿no?, en esta parte de la ciudad.
Sí, hice, en mis primeros años de profesión, hice algunas obritas por aquí, hice cosas en locales comerciales, proyectos de actividad para esos locales de comercios, etcétera. Hice obras de reforma en las viviendas unifamiliares adosadas de Vitra y del PSV. Hice todo ese tipo de pequeñas cosas, vamos. No hice ninguna de los edificios grandes de viviendas, ¿no?
Bueno, también es importante, es decir, no es una cuestión solamente de pensar en esos grandes edificios, bibliotecas, ayuntamientos, sino también de lo que realmente le interesa a la gente, ¿no? De llegar y decir, bueno, tengo un espacio en casa, quiero habilitarlo, ¿no?, porque tengo un hijo que quiero que esté por aquí y tal, y eso también es importante, ¿no? Ese es un servicio también importante. Me gustaría preguntarte por el urbanismo este de Tres Cantos, ¿no?, que en su momento, años 80, cuando todavía se estaba moviendo estos temas de modernización, la idea urbanística de Tres Cantos como ciudad nueva y tal, con grandes avenidas, digamos que era nueva, ¿no?, en un contexto del país muy diferente.
Sí, probablemente sí. A mí sí me gusta esa ciudad donde realmente muy esponjada, con la ciudad de bloques abiertos, ¿no?, con mucho espacio verde entre medias. Realmente es una ciudad, desde luego, mucho más amable que el casco urbano de una ciudad como Madrid, ¿no? Y luego sí que es cierto que, sin embargo, pues no tiene el encanto de un pueblo, pero bueno, sí, es una ciudad, la ciudad de bloques es una ciudad más amable para vivirla. Para los carteros igual no tanto.
También hay que pensar en ellos, ¿no?
Sí, porque aquello de los sectores les ha vuelto locos toda la vida. O sea.
Bueno, yo creo que a los carteros y a los que vienen de visita, bueno, que tú sí. Les dices descubridores 6 y casi casi les tienes que dar un mapa de descubridores para ver dónde demonios cae el portal 6, ¿no?
Efectivamente.
El 6 y el 12.
Así es.
Es que en esa época no había Google Maps. No, que ahora te lo soluciona todo.
Efectivamente, no, pero incluso en Tres Cantos el Google Maps tampoco te lo soluciona todo, ¿eh? Porque tú dejas el coche muy lejos de donde vas. Uh-huh. Y yo te diría que con tantos años que llevo aquí, habrá muchos números de sectores que no tengo ni idea, porque además como son como circulares, puede ser que el 24 esté al lado del 2, entonces no hay quien se entere. Pero
bueno, esa es una de las ideas un poco más rocambolescas de cómo se distribuyeron los números dentro de los sectores, pero es verdad que bueno, el urbanismo tricantino llamaba la atención entonces, y luego ya digamos que se han copiado algunas cuestiones. Bueno, pues ha sido un placer hablar con Carlos Teruel.
Igualmente.
Recordamos, vecino que llegó a Soto de Viñuelas siendo niño, en 1974, y ha visto la evolución de la ciudad por otro lado, que eso también es digno de contarse, ¿no? De cómo ha ido haciéndose grande, sumando servicios y, bueno, pues también en cierto modo cambiando la idea de urbanística de ciudad, ¿no? Que se dio al principio.
Efectivamente, y ha ido cambiando sobre sí misma, o sea, el nuevo Tres Cantos no es igual que el viejo, por ejemplo, o sea, que va evolucionando.
Va evolucionando. Pues Carlos Teruel, muchas gracias por haber tenido estos minutos para poder hablar aquí en La Hora 2.2. Muchas gracias y también como bueno, una visión de alguien que ha estado aquí en esta ciudad desde hace ya unas cuantas décadas. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Y a Cecilia Roth también, muchas gracias por habernos traído a este invitado, que también hay
de
que
lujo.
Darle las gracias a Luis Barbado, que
a Luis
tuvimos
Barbado,
aquí,
sí,
que
nos
aconsejó
ayudado.
Varias personas de los pioneros para poder hablar con ellos.
La Hora 2.2, los miércoles de 7 a 8 de la tarde en 2.2 Radio. Y si te lo has perdido, lo puedes volver a escuchar en redifusión los sábados de 10 a 11 de la mañana o en 365.es.
Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.